Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 13 de junio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Y para quién me voy a Estados Unidos si aquí estoy mejor? Los mexicanos que ya no ven sentido en migrar al poderoso país vecino. Salud. ¿Cuánto café es realmente demasiado café? ¿Y por qué al hacernos mayores tenemos que centrarnos en ganar músculo más que perder peso? Comenzamos con ¿y para qué me voy a Estados Unidos si aquí estoy mejor? Los mexicanos que ya no ven sentido en migrar al poderoso país vecino. Ojalá tuviéramos más autoestima, valoráramos más las oportunidades de México y derribáramos el mito del sueño americano. Los mexicanos Vicente Cruz, Damián Palacios y Francisco Máximo repiten este deseo cuando cuentan sus historias a Bebés del Mundo. Cruz es un joven dinámico de Ciudad de México que acumula varios emprendimientos exitosos. Palacios, un migrante retornado de Estados Unidos, que al volver fundó una franquicia de tortillerías con ganancias suficientes como para ayudar con la beca de sus hijos en Texas. Y Máximo, un humilde pero sacrificado trabajador originario de Veracruz, que de a poco se abrió camino y está cerca de comprarse un departamento en la capital mexicana. Sus biografías son distintas, pero tienen un nexo común. Tuvieron la oportunidad de emigrar o quedarse en Estados Unidos, pero desecharon la idea. Cada vez le ven menos sentido. Tenemos un peso fuerte, muchas oportunidades de crecer y el cariñito especial de la tierra, dice Palacios desde Sierra Gorda, un área reserva de la biosfera en los estados de Querétaro y San Luis, en México. Cruz, Palacios y Máximo forman parte de un grupo creciente de mexicanos que cada vez piensan menos en migrar. Es una tendencia llamativa en un país cuyos ciudadanos han buscado oportunidades por décadas en el poderoso vecino del norte, donde se estima que 40 millones de un total de 300 millones de habitantes son de origen mexicano, de acuerdo a los datos de 2018 de la Current Population Survey de Estados Unidos, reflejados en la página del gobierno mexicano. Sin embargo, en 2023, el laboratorio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, recoge que los mexicanos son la nacionalidad con la menor intención migratoria de toda la región, un dato que además viene a la baja en el último lustro. De un 19% de encuestados que pretendían migrar entre 2018 y 2019, solo un 14% pretendió hacerlo en 2023. Es una tendencia que va de contramano a la mayoría de los países de la región, donde la intención de migrar ha aumentado en este periodo, especialmente en Nicaragua, de un 30 a un 50%, Perú de 33 a 40% y Ecuador de 30 al 39%. La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM, informa que la migración mexicana disminuyó un 10% entre 2010 y 2020, de 12.415.000 de migrantes que se registraron en 2010. El número bajó a 11.186.000 en 2020. Todavía hay un número importante de mexicanos que siguen migrando, sobre todo a Estados Unidos, pero es notable que la migración está cambiando y que la estabilidad de la economía y el fortalecimiento del peso pueden ser factores en esta tendencia, le dice a Bebés del Mundo Ariel Roy Soto, de Migration Policy Institute de Estados Unidos. El superpeso y el boom internacional. México vive un momento económico estable y poderoso. Ahora mismo es un imán que atrae a nómadas digitales, decenas de multinacionales, emprendedores extranjeros y mexicanos de vuelta tras pasar un tiempo en el exterior. La mentalidad cambió mucho. Hay una escena emprendedora alucinante con muchos jóvenes abriendo negocios y extranjeros, muchos estadounidenses interesados en residir, trabajar e invertir en México, cuenta Cruz de Papel Mache, una agencia de marketing digital. Por su trabajo, Cruz considera que tiene un buen termómetro de cómo se manifiesta en la calle la bonanza mexicana. Una cotización de 18 pesos por dólar hace 2 años estaba 20, un crecimiento de más del 3% del PIB en 2023, entre los 4 primeros de la región, y una posición consolidada como segunda economía de América Latina por detrás de Brasil, y una tasa de desempleo del 2.8%. El Banco Mundial, sin embargo, alerta que durante las últimas 3 décadas México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. Pero en las grandes zonas urbanas, Ciudad de México, Monterrey o Puebla, por ejemplo, se aprecia mucho cómo el crecimiento está ayudando a las familias locales. Una realidad que, insiste el experto, parece estar transformando la migración y mentalidad de los mexicanos. La idealización de Estados Unidos. Cruz del Sueño en lugar de trabajo. Es una casa asombrosa de comienzos del siglo XX transformada en un espacio de emprendimientos en la colonia Juárez de Ciudad de México. Cada semana vienen nuevos clientes mexicanos y extranjeros con ideas de proyectos, cuenta mientras recorremos la mansión. A sus 38 años, Cruz cuenta con una amplia hoja de vida. Previo a establecer su agencia de marketing, estuvo al frente de una hamburguesería a domicilio llamada IT Burgers. Antes trabajó con Eugenio Derbez, un famoso actor y comediante mexicano. Entonces iba con frecuencia a Los Ángeles, por lo menos una vez al mes. Midió más cerca, de cerca, los pros y contras de vivir y trabajar de uno u otro lado de la frontera. Siempre tuve claro que en México tendría un futuro mejor, comenta. Hay una idealización del mexicano de que en Estados Unidos están todas las oportunidades, pero en países como México a veces hay más cosas por hacer. Con buenas ideas y bien estructuradas, la probabilidad de levantar capital es mucho más alta de lo que la gente cree. Piensa que muchos mexicanos se dieron cuenta de la narrativa incierta del sueño americano y ahora regresan a Estados Unidos con dólares y un know-how estadounidense interesante que ayuda a que México florezca. Aunque Cruz tampoco idealiza, ni sueño americano ni mexicano. Es un cuento lo que solo con sacrificio se consigue. Todo y México tiene otros problemas, como la gentrificación que genera su popularidad. Bajo condición de anonimato, emprendedores y trabajadores mexicanos también contaron a BBC Mundo sobre cómo los derechos de piso ahogan muchos emprendimientos una vez que se hacen notorio su éxito. Los llamados derechos de piso ocurren cuando delincuentes o grupos criminales se presentan en negocios y exigen a los dueños pagar dinero a cambio de protección personal y material. Regresé a ayudar a mi pueblo. También Palacios es uno de esos mexicanos que regresaron tras décadas en Estados Unidos. Vivió en San Antonio, Texas, donde considera que está su segunda casa. Se fue a finales de los 80s y volvió a comienzos de los 2000 con ideas frescas, ganas de recursos y un respeto máximo por cuidar al cliente y el trabajador. Fundé una cadena de tortillerías donde actualmente damos trabajo a 45 personas. Quise volver a ayudar, aportar a la economía de los pueblos más pequeños donde no somos conscientes de las oportunidades que hay. La tendencia de mexicanos que regresan de Estados Unidos es otro fenómeno llamativo. Con altibajos, los expertos llevan estudiando un aumento en el retorno de inmigrantes mexicanos desde la crisis económica que sacudió el mundo en 2008. En 2010 se produjo un boom histórico de 832.790 retornados. En 2020 el censo registró 294.203 retornados, pero este valor seguía estando por encima de las cifras reportadas en 2000, de acuerdo a un estudio de la Universidad Autónoma de México. La OIM habla de altos niveles de retorno que impulsan la disminución general de migrantes mexicanos en Estados Unidos. En mi caso regresé porque abrí los ojos y creí en mí. Estados Unidos fue una escuela, pero yo notaba apatía. En México hay oportunidad y calor humano. Deberíamos tener más autoestima, dice Palacios. Su caso, además, ilustra las contradicciones que pueden suceder entre fronteras. Desde México, un país con menos recursos, ayudó a mantener las becas de sus hijos en prestigiosas universidades de Texas, donde hay más dinero, pero la vida también es más cara. Ha sido una lucha grandísima el haberlos apoyado con dinero, reconoce Palacios, enseñándome orgullosos las fotos de sus hijos graduados. Un cambio de tendencia. La mirada de Francisco Máximo reluce cuando echa la vista atrás y visualiza el camino andado. Llegó a Ciudad de México con apenas 14 años a comienzo de los 90s y desde entonces ha trabajado en la construcción hotelería como handyman. Está curtido de oficios. Dos de sus hermanos residen en Estados Unidos, uno como temporero y el otro como permanente tras primero llegar ilegal. Durante un tiempo le insistieron en dar el paso. Lo pensé mucho, pero preferí quedarme cerca de mi familia, viendo a mis hijos crecer y aprovechando que México ha cambiado mucho, sobre todo en las opciones de trabajo. Solo hay que encontrarlo y echarme ganas, reflexiona. Cuando analiza la diferencia con sus hermanos, dice que ellos han logrado más en cuestión de propiedades, el carro, la casa. Pero hasta eso está a punto de cambiar. A base de esfuerzo, ahorros y un jefe solidario que le considera parte de la familia, Máximo está cerca de comprar su primer apartamento. Termino la conversación con un deseo. Ojalá mis hermanos tomaran conciencia y volvieran. Ojalá pudiéramos tener toda la familia junta otra vez. Ariel Ruiz Soto, el experto en migraciones, aclara que más mexicanos encuentran motivos para quedarse o regresar. Va de la mano con que el número de inmigrantes mexicanos que viajan irregularmente a Estados Unidos se mantiene relativamente constante. Y aquellos que migran usando mecanismos regulares, como las visas temporales, está aumentando. pero ve un cambio de tendencia. Puede que aquellos irregulares migren más por la violencia, el crimen o la discriminación, usualmente fuera de las zonas urbanas, que por motivos económicos como antes. Es la otra cara de la bonanza económica del país, que registra datos escalofriantes como 30.523 víctimas de homicidio en 2023, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un mal que, junto a otros, como el poder de los carteles de la droga, las denuncias de la debilidad estatal, la falta de más acceso a educación y salud y la alta violencia de género, mantienen en pánico y penuria a altos sectores de la población. La economía de México, el crimen y la violencia dictarán lo que sucederá con la migración en los próximos años. Continuamos con algo de salud. ¿Cuánto café es realmente demasiado café? Se encuentra naturalmente en el café y el té que tomas por la mañana o agregada en tu bebida energética favorita y en muchos refrescos populares. Para muchos de nosotros, un sorbo de cafeína puede darle a nuestro cuerpo y cerebro un impulso muy necesario si nos sentimos aletargados. Pero recientemente una marca de limonada a la venta en Estados Unidos fue suspendida en medio de acusaciones de que su contenido de cafeína era peligrosamente alto, a pesar de que, según se informa, estaba dentro de la ingesta diaria recomendada para adultos en el país. Esto ha generado preguntas como ¿cuánta es demasiada cafeína? ¿Y qué tanto importa de dónde la obtenemos? Si bien hay una gran cantidad de estudios que demuestran que algunas bebidas con cafeína tienen beneficios para la salud, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo deberíamos consumirla. ¿Cómo afecta a tu cuerpo la cafeína? Hay muchas funciones cruciales en juego en nuestro cuerpo todo el tiempo, incluida la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y los ciclos de sueño, vigilia. Muchas de estas se ven afectadas por la adenosina, una sustancia química que se produce naturalmente en el cuerpo y cuya función es hacernos sentir cansados al final del día. La adenosina es una de las sustancias producidas naturalmente en el cuerpo para calmar la actividad de varios órganos que están bajo estrés o que necesitan reducir la demanda de energía, explica Kenneth Jacobson, jefe de la sección de reconocimiento molecular del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales en Estados Unidos. Los receptores de adenosina se encuentran en la superficie exterior de muchas células del cuerpo y reaccionan a niveles variables de adenosina cerca de la célula para enviar una orden al interior de la célula para reducir su nivel de actividad, añade el experto. Esto promueve el sueño en el corazón, los riñones, el sistema inmunológico y otros tejidos. Cuando consumimos cafeína, se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo donde compite con la adenosina, impidiéndole conectarse a estos receptores y hacer su trabajo. Es por eso que consumir cafeína puede hacernos sentir más despiertos y alertas. La cafeína también puede aumentar los niveles de otros neurotransmisores, como la dopamina y la adrenalina, lo que puede hacerte sentir más estimulado, dice Damon Bailey, profesor de fisiología de la Universidad de Gales del Sur en Reino Unido. El cerebro es como un gran músculo, añade. Necesita realizar cosas y la dopamina, la adrenalina y la cafeína lo estimulan. Beneficios para la salud. Hay una gran cantidad de evidencia sobre los efectos de la cafeína en nuestra salud, particularmente el café, ya que es uno de los mayores contribuyentes de cafeína en la dieta de la mayoría de las poblaciones. Una revisión general que analizó más de 200 meta-análisis en 2017 encontró que beber de 3 a 4 tazas de café al día se relacionaba más a menudo con beneficios para la salud que con daños, y que los estudios que encontraron asociaciones perjudiciales podrían explicarse por la mayor proporción de bebedores de café que también fuma. Sin embargo, un área donde las cosas pueden tener algunos matices es la salud del corazón. Un estudio de población de casi 19.000 personas encontró que, si bien beber más de 2 tazas de café al día estaba relacionado con un mayor riesgo de muerte por enfermedades cardíacas entre las personas que ya tenían presión arterial alta, este no era el caso entre aquellos con presión arterial saludable. Y en una revisión de evidencia, los científicos dicen que, si bien el consumo moderado de café puede reducir el riesgo de muerte, presión arterial alta e insuficiencia cardíaca, no se encontró ningún efecto claro sobre el riesgo de enfermedad coronaria. Los estudios demuestran que el café también puede tener un efecto sobre qué tan bien hacemos ejercicio. Un trabajo sobre ciclistas aficionados encontró que puede mejorar el rendimiento físico hasta en un 1.7%. La cafeína también es asociado con un menor riesgo de varias formas de cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Se ha descubierto sistemáticamente que el café, pero no el té, protege contra la depresión y también hay evidencia de que los antagonistas de la adenosina, incluida la cafeína, son beneficiosos para el cerebro que envejece, dice Jacobs. La cafeína en sí y otras moléculas sintéticas similares a la cafeína más potentes se han estudiado clínicamente y se ha demostrado que son beneficiosas en humanos con enfermedades neurodegenerativas, incluida la demencia de Alzheimer. De hecho, las investigaciones han asociado el consumo de cafeína con hasta un 60% menos riesgo de desarrollar Alzheimer. Una explicación para esto es que la cafeína mejora el flujo sanguíneo al cerebro, dice Bailey. El cerebro quema una enorme cantidad de combustible, afirma. A pesar de que solo pesa alrededor del 2% de nuestro peso corporal, representa más de una cuarta parte de todas las necesidades energéticas de nuestro cuerpo. Pero si bien la capacidad de la cafeína para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro es algo bueno, también puede provocar dolores de cabeza, por lo que la cafeína es un factor de riesgo para las migrañas. El café también se ha asociado con composiciones saludables de microbios intestinales, en parte gracias a los polifenoles bioactivos y compuestos alcaloide entre los que se encuentra la cafeína que contiene. Está bien establecido que la composición adecuada de la microbiota intestinal puede tener efectos generalizados en nuestra salud. Y vale la pena señalar que algunos de los beneficios para la salud asociados con el café no se deben a su contenido de cafeína. El ácido clorogénico, un compuesto exclusivo del café, por ejemplo, puede estar detrás de algunos de los resultados beneficiosos para la salud del café, en particular la diabetes, dice Marlene Cornelis, profesora asistente de Medicina Preventiva y Nutrición de la Universidad Northwestern en Estados Unidos. Los datos de población muestran claramente que el consumo de café reduce la diabetes, pero los efectos también se encuentran con el descafeinado, por lo que probablemente no esté relacionado con la cafeína. Muchas bebidas con cafeína pueden tener efectos diferentes debido a otras cosas que contienen. Esto es válido incluso para diferentes tipos de café. Por ejemplo, el café tostado contiene compuestos bioactivos que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Y aunque el café instantáneo contiene más polifenoles saludables que el café filtrado, también contiene más acrilamida o un carcinógeno, dice Alex Warney, investigadora doctoral de Educación en Ciencias de la Nutrición del University College de Londres. También se ha descubierto que el té tiene efectos antiinflamatorios similares debido a su contenido de flavanol. Orígenes distintos. Si bien el café es mejor conocido por la cafeína, el té también es un fuerte contendiente. El té negro y el verde fuerte puede tener un gran impacto en lo que respecta a la cafeína. Un estudio que siguió más de 500,000 de bebedores de café durante 2 décadas encontró que las personas que bebían café filtrado, que implica preparar el café más lentamente a través de un filtro, tenían tasas más bajas de enfermedad arterial y muerte en comparación con aquellos que no bebían café sin filtrar. Los investigadores concluyen que esto podría deberse a la cafeína. En el primer estudio conocido que analizó los efectos de sustituir el café por té, los investigadores descubrieron que existen posibles beneficios para la salud al reemplazar algo de café por té en comparación con beber solo café. Otra tendencia más reciente es el uso de cafeína en las bebidas energéticas, un término vago para los refrescos con cafeína que contienen otros ingredientes, incluido azúcar y otros estimulantes, como el guaranda. Estas semillas contienen alrededor de 4 veces más cafeína que los granos de café, y la combinación de otras sustancias químicas naturales en las semillas de guaranda pueden aumentar sus efectos estimulantes en comparación con la cafeína sola. Los estudios muestran que algunas de las bebidas energéticas con cafeína más populares en Reino Unido y Estados Unidos contienen entre 75 y 160 miligramos de cafeína, pero algunos contienen hasta 500 miligramos de cafeína. Las bebidas energéticas contienen a menudo otros estimulantes como vitaminas D, L-carnitina, L-teanina y glucuronoplactona, dice Ruan. Cuando se combinan, todas estas cosas pueden alterar muchos sistemas del cuerpo, incluidos el cerebro y el corazón. A largo plazo, esto puede causar daños cardíacos como hipotensión y arritmia, y trastornos neurológicos como ataques de pánico y convulsiones. El momento importa. Ya sea que consumas cafeína para mantenerte alerta durante reuniones o para mejorar tu resistencia en el gimnasio, la hora del día parece importar. Los niveles de cafeína se acumulan en el torrente sanguíneo después de 20 minutos y se necesita aproximadamente 1 hora para alcanzar el pico de cafeína. La cafeína ayuda a que los músculos se contraigan con más fuerza y aumenta nuestra tolerancia a la fatiga, por lo que puede mejorar considerablemente el rendimiento si se toma 1 hora antes del ejercicio. Cuando te despiertas por la mañana, algunos investigadores recomiendan esperar entre 90 y 2 horas, 90 minutos y 2 horas antes de tomar la primera taza de café. Su razonamiento es que en las primeras horas después de despertarte, la adenosina unida a los receptores del exterior de las células se eliminará gradualmente, dejando el camino libre para que la cafeína se una más eficazmente. Sin embargo, otros investigadores cuestionan la validez de esta idea y dicen que hay poca evidencia científica que la respalde. Pero si bien la cafeína ingresa al intestino con bastante rapidez, sus efectos pueden tardar horas en desaparecer. Los científicos recomiendan tomar la última dosis de cafeína unas 9 horas antes de acostarse. ¿Cuándo no se recomienda la cafeína? Las pautas nacionales de Reino Unido y Estados Unidos recomiendan limitar la cafeína a 200 miligramos por día durante el embarazo. Sin embargo, en un análisis de 37 estudios, 32 de ellos encontraron que la cafeína aumentaba significativamente el riesgo de resultados adversos del embarazo, que pueden incluir que la madre desarrolle diabetes gestacional o preeclampsia o crecimiento restringido del feto. Esto se debe a que la cafeína atraviesa fácilmente la placenta. Los investigadores han descubierto que en caso de aborto espontáneo y muerte fetal, existe un mayor riesgo por cada incremento de 100 miligramos y una baja tasa de natalidad a partir de 10 miligramos por día. La cafeína también pasa a través de la leche materna a los bebés que se amamantan, dice Jack Jay, profesor de la Universidad de Reykjavik en Islandia. Aunque la concentración de cafeína en la sangre del bebé es menor que la de la madre, es importante señalar que los bebés no pueden metabolizar la cafeína. Señala James y aclara que exponerlos a la cafeína de esta manera puede hacer que se sientan síntomas de abstinencia de cafeína. Se ha demostrado firmemente que la cafeína interfiere con el sueño en los adultos y que los consumidores habituales se vuelven físicamente dependientes, como lo demuestra una amplia gama de efectos perturbadores de la abstinencia. Estos síntomas, añade, pueden ocurrir tan pronto como 6 horas después de abstenerse de consumir cafeína, especialmente entre los consumidores diarios, y los síntomas pueden incluir dolores de cabeza e irritabilidad. Si bien se han realizado pocos estudios sobre los síntomas de abstinencia inducidos por la cafeína en los bebés, podemos suponer que cualquier efecto paralelo a los experimentados por los adultos probablemente sea perjudicial. Y la cafeína no solo puede afectar la dificultad para conciliar el sueño, sino que también puede afectar la cantidad de sueño profundo que se obtiene. ¿Cuánta es demasiada cafeína? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aconseja a las personas sanas que no beban más de 400 miligramos al día y no más de 200 miligramos en una sola bebida. En general, el consenso parece ser que beber entre 200 y 300 miligramos de café al día es mejor que no beberlo en absoluto. Pero las recomendaciones pueden ser bastante inútiles cuando no sabemos cuánta cafeína hay en una bebida determinada y el contenido es muy variable. Si asumimos que hay 100 miligramos en una taza de café, 400 miligramos son 4 tazas de café por día. Pero dice Bailey, 4 flat white estarían muy por encima del límite de 400 miligramos. Esto se debe a que las diferentes variedades de granos, las cantidades de café en modo utilizadas y la preparación de la bebida en sí pueden influir. Los proveedores no son conscientes de cuánta cafeína te están dando, dice. Un espresso puede contener entre 250 y 700 miligramos de cafeína. Algunas bebidas energéticas pueden contener 500 o 600 miligramos. ¿Cómo deberíamos consumir cafeína? La cafeína es una droga única porque está fácilmente disponible, pero esto hace que sea aún más importante, aunque quizá más difícil, consumirla con moderación. Si tienes dificultades para relajarte y te sientes nervioso, es posible que hayas alcanzado tu límite de cafeína. Pero el verdadero signo revelador, afirma, es la dificultad para dormir por la noche. Rechaza siempre el café al final de la cena y pide en lugar un descafeinado, dice. El sueño es muy importante para el cerebro. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.